de los Estados Unidos, promover una inmigración ordenada y segura.
Aquí faltan, señores, una voz, hay una voz, de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Pastores evangélicos, artistas, intelectuales y activistas cubanos piden al gobierno abolir la pena de muerte.
Ministerio Apostólico anuncia evento en solidaridad con las madres de los presos del 11J.
Cuba, el país número uno en la lista Hami, entre los más miserables del mundo por el índice de inflación.
Los cubanos podrán usar a Perú en su escala a terceros países sin necesidad de visa.
Estados Unidos agilizará los trámites de petición de asilo y deportación de no elegibles en la frontera con México.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, concluye hoy la visita a Polonia para abordar la invasión rusa a Ucrania.
Anuncian Washington y la Unión Europea un acuerdo para reducir la dependencia energética de Rusia.
Las autoridades ucranianas reportan unos 300 muertos en bombardeo ruso al teatro de Mariupol.
La jefa del Comando Sur de Estados Unidos advierte sobre la agresiva expansión de Rusia y China en América Latina y el Caribe.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 26 de marzo 2022. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en manos del ingeniero de sonido Víctor González y su producción, don Luis Covarrubia. Y pasamos sin demora a noticias de Cuba. En los últimos meses, personas cubanas de toda edad y condición han sido acusadas, juzgadas o condenadas en actuaciones judiciales en gran medida injustas y opacas, la mayoría celebradas a puerta cerrada por participar en las manifestaciones de julio del 2021 en todo el país. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional, que ha pedido a las autoridades cubanas que permita entrar en el país a la organización y a otros observadores de los derechos humanos para dar seguimiento a los juicios en curso.
En una serie de procedimientos y juicios injustos y opacos contra manifestantes en las últimas semanas, las autoridades cubanas han continuado su campaña de criminalización con el único fin de restablecer la cultura del miedo, quebrada en 2021 cuando la gente salió a la calle para expresarse, afirmó Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, dos de las personas que van a ser juzgadas próximamente, fueron adoptados como presos de conciencia por Amnistía Internacional el año pasado.
Cuba sigue siendo el único país de las Américas que no permite que Amnistía Internacional visite el país para llevar a cabo su trabajo de observación de los derechos humanos.
Y pasamos a una noticia de marco religioso. Un ministerio apostólico convoca un evento en solidaridad con las madres de los presos del pasado 11 de julio en Cuba. El colega Tomás Cardoso tiene los detalles.
El Ministerio Internacional Apostólico Viento Recio y su red de iglesias en Las Tunas ha convocado el evento Rompiendo las Cadenas, un encuentro de todas las madres de presos por el 11J unidas en el clamor por sus hijos, que se desarrollará los días 29 y 30 de abril en la sede del Ministerio, en la calle Eddy Martínez, número 34, entre la avenida Camilo Cienfuegos y Espinosa, reparto Buena Vista, en la ciudad de Las Tunas. Informa la pastora Vivian Barredo Toledo, coordinadora de la registración para el evento.
Bueno, el propósito de este evento es ayudar a todas las madres de Cuba que están pasando por la situación de tener a sus hijos presos desde el 11 de julio, que han estado batallando, y yo creo que la Iglesia tiene que tomar parte en esto. Entonces, Viento Recio, Ministerio Internacional, y Dios ha tocado el corazón de nuestro apóstol, de nuestra Iglesia, para apoyar a estas mujeres que muchas veces no tienen ni que llevarle a sus hijos de comida, que ya no resisten más y que le queremos brindar todo el apoyo posible. Tenemos 4 iglesias acá, pastores que también se unen a la causa. Mucha gente quiere venir. De hecho, lo estamos consiguiendo el transporte porque no queremos que se pierdan esta gran bendición que va a ser para todas esas madres.
Por su parte, el apóstol Mario Jorge Travieso, que preside el Ministerio Internacional Viento Recio, explicó la importancia de este encuentro.
Nosotros tenemos aquí alrededor de Las Tunas 4 iglesias nuestras. Todas nos apoyan y todas estamos unidas para hacer esto, más nuestra iglesia, que es una iglesia bastante grande. Estamos buscando que cada uno pueda albergar a alguien en su casa. Hasta donde podamos vamos a recibir la gente. Prácticamente es todo el que quiera participar y todo el que pueda venir de cualquier lugar de Cuba va a ser bien recibido en Las Tunas, y nos vamos a unir con esas madres para que sepan que hay gente que les ama, que les quiere, que no está de acuerdo con todo lo que ha pasado, todo lo que están sufriendo ellas, todo lo que le han hecho. Le han puesto multa, le han ultrajado, le han humillado, algunas se quieren hasta quitar la vida. Levantamos nuestra voz en esta nación para reclamar justicia. Hay una iglesia que le está apoyando, que no está de acuerdo con lo que ha hecho el régimen cubano, que creemos que es una injusticia total, absoluta, y nos levantamos, madre, a favor de ustedes.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y recientemente, Monseñor Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba, ofreció asistencia religiosa al opositor José Daniel Ferrer en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. La esposa de Ferrer, la doctora Nelva Ismaray Ortega, ofreció detalles del encuentro a la hermana del líder opositor, Ana Belkis Ferrer, residente en Estados Unidos, con quien Radio Martí pudo conversar.
Un amigo hace unos días, un activista o colaborador, me dijo que Monseñor Dionisio necesitaba hablar con Nelva. Entonces, bueno, ahí rápido le dije a Nelva. Nelva se puso en comunicación con él y era para decirle que el martes, día 15 del presente mes, finalmente le dieron el derecho, ¿verdad?, a José Daniel a la asistencia religiosa. Él pudo visitarlo ahí en la prisión de Mar Verde por una hora o quizás un poquito más de una hora. Pues le dijo eso, que lo había podido visitar finalmente luego de muchos meses ya de gestiones. Y bueno, siempre negaban esa visita, ese derecho a la asistencia religiosa. Alegaban de que José Daniel debía de solicitarla y sin embargo no le permiten a José Daniel aún tener ni siquiera un lápiz y una hoja blanca. Dice Monseñor Dionisio, o le dijo a Nelva, que lo encontró muy deteriorado físicamente, en una situación bastante extrema, ¿no?, de deterioro, pero que, ¿sabes?, salió animado él, contento de al menos haberlo visto emocionalmente, espiritualmente, muy fuerte en su posición, muy firme. Y bueno, dijo que le llevó la Biblia, una Biblia, le pudo llevar otro libro también y dejárselo, que conversaron bastante.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, se encuentra preso desde el 11 de julio por intentar sumarse en Santiago de Cuba al estallido social que tuvo lugar ese día por toda la isla.
En otra noticia, religiosos y otros actores de la sociedad civil cubana impulsan la abolición de la pena de muerte en Cuba. La colega Yolanda Huerga conversó para este reportaje con el periodista evangélico Joe Suárez.
Una carta abierta publicada este jueves pide la abolición de la pena de muerte en Cuba y cuestiona su inclusión en el anteproyecto del nuevo Código Penal.
El hecho de que, aunque esté en moratoria, la pena de muerte continúe vigente en el Código Penal que ahora se intenta imponer, es un peligro para la sociedad y específicamente para aquellos que disentimos con el Estado, porque es el Estado cubano quien más muertes ha causado en la historia de la revolución y lo ha hecho hecho de manera extrajudicial y a veces con juicios muy cuestionables desde el punto de vista del debido proceso.
Impulsada por más de 20 evangélicos y secundada por artistas, intelectuales y activistas, la misiva advierte que a cada individuo, además de la libertad y la propiedad, debe respetársele el derecho a la vida. Y añade que el ser humano es sujeto de dignidad y ninguna institución o persona debería violentar con el amparo de la ley tan importante precepto.
La pena de muerte ha estado siendo usada por el régimen como una especie de método disuasorio. Es una arma final que podrían aplicar a aquellos que se rebelen contra el poder socialista en Cuba y contra la legalidad socialista del sistema.
La demanda aparece justo unos días antes de cumplirse el 11 de abril, el 19 aniversario del fusilamiento de 3 jóvenes después de 9 días detenidos por secuestrar una lancha de pasajeros en La Habana con el fin de llegar a Estados Unidos.
Un arma como esta, en las manos de un Estado totalitario, es súper peligrosa no solo para los disidentes, sino para la sociedad en su conjunto.
Amnistía Internacional sostiene que la pena de muerte constituye una violación de derechos humanos y la califica como la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y agentes de la policía política impidieron a la dama de blanco, Lourdes Esquivel, salir este viernes de su vivienda, ubicada en Boyeros, La Habana. Esquivel dijo además a Radio Martí que su esposo, el preso político y opositor José Díaz Silva, podría estar aún en huelga de hambre en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, Villa Marista, donde se encuentra detenido.
Mi nombre es Lourdes Esquivel Vieito, dama de blanco, esposa del presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva, que hoy en día se encuentra aún en Villa Marista, plantado en huelga de hambre. Hoy fui sobre las 9:30 a salir a la calle y fui detenida, parada ahí en la avenida por un agente de la seguridad del Estado que no anda solo, anda con una patrulla, con dos policías y con mujeres vestidas de civil, donde me dijo que hoy yo no puedo salir de aquí de mi casa, que la orden es que yo esté sitiada, que ellos estén ahí y que no puedo salir. Silva, en martes me dijo que estaba en huelga. En martes llevaba ya 5 días. Ayer cuando yo fui, le pregunté a la instructora que me recogió la pastilla y el certificado médico, y ella no me dijo ni sí ni no. Yo le pregunté y él sigue plantado y no me dijo ni sí ni no. Me movió la cabeza, que al parecer sí, todavía sigue plantado.
Según Esquivel, su esposo, el opositor José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, inició una huelga de hambre la semana pasada en protesta por su detención. Días antes de ser arrestado, el pasado 2 de marzo, agentes policiales lo habían amenazado con ser llevado a prisión si continuaba apoyando a familias de manifestantes del 11 de julio en el reparto de la Guinera en La Habana.
En otra noticia, Ariel Pérez Montesino, un manifestante del 11 de julio en San Antonio de los Baños, comenzó una huelga de hambre en la cárcel tras conocer su condena de 10 años de cárcel, informó este jueves el portal Cubanet.
Pérez Montesino se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Guanajay en la provincia de Artemisa.
De acuerdo con fuentes cercanas al manifestante, se declaró en huelga de hambre el 22 de marzo, hecho que no fue notificado a sus familiares por parte de las autoridades carcelarias.
Exige con la huelga de hambre que le comprueben hechos vandálicos o criminales por los que lo están condenando a 10 años.
Previo a la visita oral en la que fue juzgado, Pérez enfrentaba una petición fiscal de 15 años por los supuestos delitos de desacato, desórdenes públicos y atentado.
En otras noticias, Yanasay Curbelo, madre del preso político Brandon David Becerra Curbelo, encarcelado por manifestarse en La Habana el 11 de julio, fue detenida este jueves. En conversación con Radio Martí, explicó que durante el arresto los agentes policiales accedieron a su teléfono celular y conversaron con personas registradas en sus contactos.
Nada, yo salí a comprar unos pomos de refresco que para la visita del niño. Y como no guardé el comprobante, no lo guardé, lo boté porque no eran 10 ni 15 pomos, eran 6 pomos de refresco. Y pues nada, lo de rutina, me llevaron por unidad, que se lo había comprado sobre precio. Pues nada, le expliqué que lo compré en la tienda. Nada, la rutina de ellos. Ya estoy en la casa, estoy bien. Ahora yo estoy mirando aquí el teléfono, Messenger, y hablaron con la gente como si fuera yo, preguntándole, o sea, a ver qué podían sacarle. Menos mal que, bueno, es que es lógico, se dieron cuenta que no era yo. Hablaron con la mitad del Messenger que yo tengo aquí, parece que revisaron todo el teléfono.
Familiares de manifestantes del 11 de julio, encarcelados por pedir libertad, entre otras demandas, han denunciado recientemente que se han visto sometidos a detenciones y a una constante vigilancia por parte de la policía del régimen.
La Embajada de Perú en Cuba anunció el jueves que los cubanos podrán usar a Perú en su escala a terceros países sin necesidad de visa. La información publicada en su perfil de Facebook aclara que la exención de visa de tránsito aplica solo a los pasajeros que tengan programada la escala en sus vuelos al destino final, es decir, aquellos que puedan dirigirse de manera directa al área de conexiones internacionales del aeropuerto Jorge Chávez de Lima para luego continuar con su viaje.
La medida no beneficia a los que deban hacer control migratorio para recoger maletas y deban registrarse en el mostrador de una aerolínea para ingresar nuevamente en la zona de embarque.
Otros países como Costa Rica y Panamá han exigido que los cubanos soliciten una visa de tránsito para hacer sus escalas. En muchos casos, el solicitante de visa se ve obligado a comprar un pasaje aéreo como condición para solicitar la visa de tránsito, sin garantía alguna de que ésta sea emitida ni la posibilidad de recibir el reembolso, aseguró Ernesto Soberón, director general de Asuntos Consulares y de Cubanos residentes en el exterior. Y pasamos a la guerra de Ucrania. El presidente Joe Biden concluyó su visita a Polonia, donde su objetivo es conocer de primera mano la grave situación humanitaria de refugiados ucranianos. La colega Celia Mendoza nos informa.
El presidente Joe Biden llegó a Polonia este viernes con una agenda enfocada en el tema humanitario. La primera parada de Biden fue con miembros de la 82ª División aerotransportada del Ejército de Estados Unidos cerca de la frontera con Ucrania.
Lo que está en juego, no solo en lo que estamos haciendo en Ucrania para tratar de ayudar al pueblo ucraniano y evitar que continúe la masacre, sino más allá de eso. Lo que está en juego es cómo serán sus hijos y nietos en términos de su libertad.
En la visita a Rzeszów, una ciudad polaca a escasas millas de la frontera con Ucrania, Biden participó junto al presidente de ese país en una mesa de trabajo sobre la situación de los refugiados que escapan de Ucrania por la guerra. En el encuentro, la administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, advirtió sobre la profundidad de la crisis.
Se necesitaron poco más de 4 años para que 4 millones de refugiados huyeran de la guerra de Siria. Ucrania podría alcanzar ese número dentro de 4 días, poco más de un mes desde que comenzó la guerra.
Biden resaltó la recién anunciada contribución estadounidense de $1,000 millones para atender las necesidades de los refugiados en Europa, al tiempo que subrayó la importancia de mantener a las democracias unidas.
Para reducir la devastación que está ocurriendo a manos de un hombre que, francamente, creo que es un criminal de guerra. Y creo que también cumplirá con la definición legal de eso.
El líder estadounidense también advirtió sobre las consecuencias del conflicto en la seguridad alimentaria global.
La mala noticia es que ellos son la canasta del pan del mundo, Ucrania y Rusia. Pero nosotros, Estados Unidos, vamos a hacer nuestra parte para conseguir ser el tercer mayor productor de trigo en el mundo. Nuestros amigos canadienses van a hacer lo mismo.
El sábado, Biden se reunirá en Varsovia con un grupo de refugiados ucranianos, confirmó la Casa Blanca. También sostendrá una reunión bilateral con su homólogo polaco, Andrzej Duda, y se espera que emita un discurso antes de partir a Washington. Celia Mendoza, Voz de América, Rzeszów, Polonia.
Oportunamente informaremos sobre este discurso del presidente Biden para despedirse y para concluir su visita a Polonia.
Y Estados Unidos y la Unión Europea anuncian la creación de un grupo de trabajo para restablecer nuevas alianzas que permitan reducir la dependencia europea de combustibles fósiles procedentes de Rusia, informa Judith Martín Rodríguez.
Segunda jornada de una intensa, aunque breve, gira europea del presidente Joe Biden en medio de un tenso clima marcado por la invasión rusa a Ucrania. Y en el marco de este enfrentamiento bélico, los aliados occidentales anunciaron nuevas medidas contra el Kremlin. Sin embargo, el bloque europeo continúa importando gas procedente de Rusia, una realidad que ha sido criticada por el líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Hoy, el mandatario estadounidense, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron nuevas medidas para acabar con esta situación y disminuir la dependencia europea de los combustibles fósiles rusos.
Estados Unidos, junto con nuestros socios internacionales, vamos a trabajar para garantizar 15.000 millones de metros cúbicos adicionales de gas natural licuado para Europa este año. Y mientras la Unión Europea trabaja para suspender la compra de gas ruso mucho antes de 2030, también trabajaremos para garantizar una demanda adicional del mercado de la Unión Europea de 50.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado de los Estados Unidos anualmente para 2030.
Esta medida, que se enmarca dentro del nuevo grupo de trabajo creado por el bloque europeo y el gobierno estadounidense, provocará una reordenación del mercado donde eventualmente el gas estadounidense cubrirá todas las exportaciones rusas. El presidente Joe Biden aseguró que pese a las iniciales inconveniencias, esta decisión aumentará la seguridad estratégica, la seguridad económica y la seguridad nacional para el viejo continente.
Sé que eliminar el gas ruso tendrá un costo para Europa, pero no solo es lo correcto desde un punto de vista moral, sino que nos pondrá en una posición estratégica mucho más sólida.
Ante este nuevo pacto, el dirigente estadounidense afirmó que el presidente Putin utiliza el gas para manipular a sus vecinos y financiar la guerra. Adicionalmente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que esta brutal guerra será un fracaso estratégico para el mandatario ruso. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Pasamos a noticias de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos anunció normas el jueves que harán más expeditos los trámites de los pedidos de asilo para inmigrantes que estaban sujetos a deportación acelerada.
Los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia señalaron en un comunicado conjunto que el propósito es mejorar y hacer expedito el procesamiento de los pedidos de asilo hechos por extranjeros sujetos a deportación rápida.
La norma apunta más a asegurar que quienes sean elegibles para el asilo lo obtengan rápidamente y quienes no califiquen sean deportados también rápidamente. La medida, que queda ahora sujeta a un periodo de 60 días para comentarios del público, permitirá que además de los jueces de inmigración y ciudadanía evalúen estos pedidos de asilo.
Por su parte, el secretario de Justicia, Merrick Garland, dijo que las medidas propuestas avanzan nuestros esfuerzos para garantizar que los pedidos de asilo se transmiten de manera justa, expedita y coherente con el proceso debido.
Y pasamos a noticias de nuestro continente de América Latina. Erika Guevara Rosa, directora de Amnistía Internacional para las Américas, dijo vía Twitter que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe establecer un mecanismo de investigación y rendición de cuentas en Nicaragua para conseguir justicia y salir de esta crisis.
Nicaragua sigue atravesando una profunda y trágica crisis de derechos humanos. Más de 160 personas permanecen detenidas arbitrariamente solo por ejercer sus derechos. Y el gobierno de Daniel Ortega continúa su cruzada represiva contra la sociedad civil, las personas defensoras de derechos humanos y los medios de comunicación independientes. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe tomar acción. Es necesario enviar un mensaje firme y decisivo a las autoridades nicaragüenses de que la impunidad no prevalecerá. Pedimos al Consejo establecer un mecanismo internacional de rendición de cuentas para Nicaragua con el mandato de investigar las violaciones de derechos humanos y contribuir a la rendición de cuentas. Las víctimas y sobrevivientes de la crisis de derechos humanos en Nicaragua merecen ser escuchadas y que se les garantice verdad y justicia.
Y el ex embajador Arturo Macphails, quien se rebeló públicamente en la OEA contra el gobierno de Daniel Ortega, teme por la seguridad de su familia en Nicaragua. El diplomático aún no decide si pedirá asilo en los Estados Unidos, informa Donaldo Hernández.
Arturo Macphails, quien hasta hace un día era embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos, es acusado por simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega de ser traidor a la patria. Macphails dice temer por la seguridad de su familia en Nicaragua.
Es una decisión difícil porque te da miedo, porque sabes lo que puede pasarte a vos y a tus seres queridos, pero sabes que es lo que es necesario. Yo soy la prueba de que hay un cansancio en el gobierno ante tanta crueldad.
La vicepresidenta y vocera del gobierno, Rosario Murillo, no se ha pronunciado sobre las acusaciones de Macphails, quien lo señala de ser una dictadura. Sin embargo, la también primera dama ha intentado comunicarse con el ex embajador.
Rosario me llamó, pero yo ya había tomado una determinación y no iba a volver atrás, así que no levanté el teléfono.
El ex diplomático nicaragüense aún no decide en qué país pedirá asilo, pero tiene claro que regresar a Nicaragua no es una opción.
Ayer el secretario Blinken emitió un pronunciamiento respaldando la decisión que yo había tomado. El gobierno de Ecuador me ha ofrecido asilo y estoy muy agradecido con la propuesta. No hemos dicho que la vamos a aceptar, pero agradecemos ese gesto y la valentía del gobierno de Ecuador.
El nuevo embajador de Nicaragua en el Foro Continental será Francisco Campbell, según un comunicado de la Cancillería. Donaldo Hernández, Voz de América.
Llegamos, amigos de Cuba, a este esperado segmento deportivo de la mano del colega Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Con ustedes, nuestra sección deportiva de fin de semana. Señores, el equipo de Barcelona se desmarcó este último viernes de una información publicada por el diario francés L'Équipe, en la que advertía que el club azulgrana se había comunicado con el entorno de Kylian Mbappé con el objetivo de conocer su disposición a estudiar una oferta multimillonaria. Una fuente del Barcelona explicó a la cadena de televisión ESPN que no ha habido ningún contacto con el jugador francés ni tampoco con el PSG, el Paris Saint-Germain, el equipo donde milita Kylian Mbappé. De acuerdo con la información de L'Équipe, el Barcelona estaría en disposición de negociar a Mbappé, sumándose al Real Madrid y al propio PSG, que sigue peleando por su renovación y que conocería el nuevo interés azulgrana. De hecho, fue una fuente del club francés la que desveló al diario L'Équipe esa supuesta intención de contratar a Mbappé por parte del equipo de Barcelona. En el Camp Nou, sin embargo, se frenó el asunto. Así que hasta el momento todo se mantiene igual. En cuanto a la NBA, señores, este domingo 27 de marzo, una buena cifra de partidos, 7 en total, ya en los últimos partidos de la actual temporada de la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de Estados Unidos. Y en esta jornada dominical, Nueva York estará jugando a las 3:30 de la tarde contra Detroit. Golden State, los guerreros que juegan en San Francisco contra Washington a las 6 de la tarde de este domingo. LeBron estará jugando contra New Orleans, 7 de la noche, hora de Cuba. Y bueno, Utah, que debe clasificar de un momento a otro, jugará contra el equipo de Dallas. Son realmente los partidos más interesantes. Párrafo aparte, para mí, el mejor partido de este domingo, señores, a las 6 de la tarde, hora de Cuba. Hay que seguir este encuentro. El equipo de Phoenix, con el mejor récord y hasta el momento el único quinteto con 60 más victorias, en la temporada regular estará recibiendo en su casa, allá en Arizona, al quinteto de Filadelfia, uno de los mejores actualmente en toda la NBA. En cuanto al boxeo, el cubano Jordan Suárez continúa entrenando fuerte en Las Vegas, estado de Nevada, con miras a su próximo combate, que será el 16 de abril próximo en el AT&T Stadium en Arlington, esa zona de Arlington, Fort Worth y Dallas, en el estado de Texas. Se enfrentará contra el invicto norteamericano Errol Spence Jr., quien aparece con 27 victorias, aún no ha perdido. El guantanamero, el santiaguero Ugas, es el actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en las 147 libras. Y bueno, en el caso de Spence Jr., posee los títulos del Consejo Mundial y la Federación Internacional de Boxeo. Lo que quiere decir de que 4 títulos que existen a nivel global, 3 estarán aquí en esta pelea. La otra corona no está dentro de estos 2 boxeadores, Spence Jr. y el cubano Jordenis Suárez. Debe ser un gran combate y nosotros nos inclinamos por el Santiago Ugas, bronce olímpico en Beijing, el hombre que derrotó a Manny Pacquiao el 21 de agosto del año pasado, cuando hizo historia Ugas en este gran éxito ante el filipino Manny Pacquiao, quien después de perder ante Ugas decidió retirarse del boxeo profesional y, bueno, candidato a la presidencia en Filipinas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en este espacio de fin de semana aquí en Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 26 de marzo 2022. A esta hora les acompañamos en la locución informativa mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero tenemos al ingeniero de sonido Víctor González y en la producción don Luis Covarrubias. Pasamos a noticias de Cuba. Se declara en huelga de hambre en el combinado del este de La Habana Alexis Borges Wilson, uno de los manifestantes del 11 de julio, condenado a 20 años por sedición. La colega Yolanda Huerga con los detalles.
El preso político Alexis Borges Wilson, condenado a 20 años de privación de libertad por su participación en las masivas demostraciones del 11 de julio en Cuba, se declaró en huelga de hambre para reclamar que se anule o reduzca su sentencia.
Él está en huelga desde el domingo, huelga de hambre. La policía nos llamó para que fuéramos a verlo. Fueron 2 hermanas de él a hablar con él.
Confirmó su sobrina Dayana Borges Pérez.
Él no quiere quitarse de eso porque dice que no acepta esos 20 años. Es muy injusto eso. Entonces él está esperando a ver si cambian la medida. Porque dice que no va a hacerse para atrás, que va a seguir.
Borges Wilson, encarcelado en el combinado del Este, recibió su sentencia firme hace pocos días junto a las de otros 128 manifestantes de las barriadas de La Guinera y Toyo en La Habana, juzgados y condenados por el delito de sedición. De acuerdo a las conclusiones provisionales del órgano acusador, Borges Wilson y el grupo de más de 200 personas del que formaba parte se enfrentaron con piedras y palos a la policía, que había conformado un cordón de seguridad para impedir el avance de los que protestaban.
Solamente están presos por manifestarse en ningún de esos delitos. Ellos no han hecho nada malo, solamente expresar sus ideas.
Considerada uno de los paradigmas de la lucha no violenta, la huelga de hambre ha constituido una de las principales formas de protesta en el ámbito penitenciario en Cuba, en la que se pone en juego un elemento irrecuperable, la propia vida del individuo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el diario español El País afirmó en un editorial que hay muchas vidas en Cuba que están siendo arruinadas por largas condenas carcelarias impuestas por unas autoridades desesperadas.
La magnitud de las penas que los encausados por las movilizaciones de julio pasado ha provocado indignación. Es difícilmente entendible que la participación en una manifestación que vivió Cuba vaya a arruinar la vida a 129 personas en La Guinera, aseveró el periódico El País de España.
Algunas de las sentencias son de 20 a 30 años de cárcel por haber protestado contra el gobierno comunista. El editorial de El País subraya que la desproporción actual de las condenas es hija de la desesperación.
Añade el diario madrileño que las protestas no serán estranguladas con medidas represivas y que las redes sociales han vuelto a ser aliadas de la denuncia de la atrocidad, como se ve en el manifiesto contra el silencio por la justicia.
Ese documento lo firman 20 intelectuales, cantantes y artistas que descalifican las sentencias y animan al gobierno a rectificarlas por medio de amnistías u otras fórmulas.
En otra noticia, el preso político Tony Alberto Salazar de Ulofeo, del movimiento Opositores por una Nueva República, envió recientemente un mensaje desde la cárcel de Valle Grande.
A través de la cuenta de Facebook del movimiento Opositores por una Nueva República, MONR, este preso político, además de resaltar su inocencia, aprovechó la publicación para exigir el respeto de los derechos humanos y de ser tratados como personas.
Salazar de Olofeo concluyó su mensaje pidiendo la libertad para todos los presos políticos de Cuba y recordó especialmente a José Díaz Silva, líder del movimiento condenado recientemente a prisión por el Tribunal Provincial de La Habana.
Y bajo asedio policial amaneció este viernes el periodista independiente y activista, Boris González Arena. Arena, quien reside en La Habana, dijo a Radio Martí que desconoce el motivo por el cual desde horas tempranas una patrulla policial permaneció apostada en los bajos de su edificio.
No sé si es porque ayer parece que hubo algo en Carlos III, cuyos detalles desconozco, pero no tengo ni idea. Pero bueno, no es la primera vez, ya ha pasado otra vez, que no tengo ni idea, y amanecen ahí los señores. Muy temprano, a las 7 de la mañana, nos lo dijeron. De hecho, no pude seguir durmiendo. Bueno, ahí hay una patrulla policial, pero tiene que haber algún agente de la seguridad del Estado por ahí, porque ellos no me conocen, o sea que no, a los de la patrulla policial no creo que me conozcan, por decirlo de otra manera. A lo mejor soy tan célebre que sí me conocen. ¿Cómo decirte? Ese es la más elemental de las molestias que uno puede tener, porque acuérdate que lo que estamos en este momento es sufriendo un tremendo crecimiento del número de presos políticos, entre otros mi gran amigo José Díaz Silva, que desgraciadamente lleva 2 semanas preso. Y bueno, esto es, parece, supongo yo, que sea eso, ¿no? Que ayer hubo algún problema por el cual incluso tumbaron internet. Claro, de Texas dijo otra cosa, dijo que era que había habido un problema de luz o algo así, pero por supuesto que fue por eso. Es como que ahora la unidad de policía diga que yo tengo alguna denuncia y que por eso es que está la patrulla allá abajo, la patrulla está allá abajo sencillamente para no dejarme salir, por lo que muchas veces ya lo han hecho. Así que los argumentos de Texas sobre la caída del internet de ayer son absolutamente inverosímiles. Avisé a algunos amigos que yo lo tenía para que ellos estuvieran alertas, porque puede ser que lo hicieran, y bueno, y para que no pasaran por el, y no tenían ninguna obligación de salir, y de pronto para que no se vieran sorprendidos. Pero en realidad ninguno me ha respondido que lo tengan o que lo hayan visto, en fin, no me han respondido. Así que hasta el momento no tengo otra información.
En otra noticia, Cuba cae en el primer lugar de la lista HAMI, que mide a los países más miserables del mundo por el índice incontrolable de su inflación.
En la isla hubo una inflación que superó 1000% anual, que según el cálculo HAMI afecta gravemente la economía de los países. Además, la inflación es una forma de robar riqueza y el valor de las horas de trabajo de los ciudadanos de un país.
En otra noticia, las autoridades cubanas elevaron este sábado a 1370 el número de ciudadanos de su país que han sido devueltos a la isla en lo que va de año por viajar de forma irregular por países de la región.
En los 3 primeros meses del año se han llevado a cabo 30 operaciones de devolución, principalmente desde México, Estados Unidos y Bahamas.
La última de estas operaciones, basadas en acuerdos bilaterales con los países vecinos, se produjo este viernes cuando México devolvió a Cuba 104 personas que viajaban irregularmente hacia Estados Unidos.
Esta devolución coincidió con la repatriación de los cuerpos de 3 cubanos, también migrantes irregulares, que murieron en un accidente de tráfico el pasado 16 de marzo en México. Una mujer de 37 años, su hija de 12 y un joven de 19.
México ha devuelto a Cuba en lo que va de año a 784 migrantes irregulares.
Estados Unidos ha realizado el mayor número de operaciones de devolución de migrantes irregulares cubanos, con 16, seguido por México 11, Bahamas 2 e Islas Caimán, una operación de repatriación de cubanos.
Y volvemos a nuestro continente, América Latina. En Colombia, un informe de inteligencia militar reveló que la cantidad de ciudadanos venezolanos reclutados por las guerrillas y grupos armados aumentó en un 30% desde 2018. Jair Díaz tiene los detalles.
que ellos tienen su gente, sus encargados, los que como a convencer a los pelados, o sea, a los más jóvenes.
Con estas palabras, Carlos Leal, un venezolano residente en Colombia, confirma la agudización del reclutamiento en la frontera con su país natal por la creciente ola de violencia en estos puntos limítrofes.
Cuando a veces se dan capturas y neutralizaciones, se encuentran ciudadanos los venezolanos. Lo hemos visto en las capturas recientes aquí en el departamento de Arauca, y por eso muchas veces estos son deportados, expulsados, en su caso.
Y es que 3 de cada 10 integrantes de grupos criminales serían ciudadanos venezolanos, según un informe militar.
Inclusive recientemente en el caso de Vichada fueron capturados 2 venezolanos que estuvieron en uno de los atentados contra los policías.
El comandante de las fuerzas militares, general Luis Fernando Navarro, dijo a La Voz de América que el reclutamiento de venezolanos por parte de grupos armados ilegales colombianos es relativamente fácil debido al estado de indefensión de los inmigrantes.
Y ese desplazamiento que se ha originado desde Venezuela por temas de falta de oportunidades ha generado una crisis humanitaria, y es una población que está en un estado de vulnerabilidad y que es aprovechada por parte de estos bandidos, de estos delincuentes.
Desde el año 2018, Inteligencia Militar tiene registro de ciudadanos venezolanos en estos grupos criminales. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y un 60% de los detenidos en cárceles venezolanas presentan síntomas de desnutrición severa, hacinamientos y otros graves problemas, según la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones. Álvaro Algarra, desde Caracas, con los detalles.
Venezuela cuenta con 52 centros de reclusión, de los cuales 35 son de hombres, una cárcel de mujeres y 16 con anexos femeninos. La capacidad instalada en los penales del país es para 20.438 personas y la población es de 32.200 personas, lo que se traduce en hacinamiento crítico de 158%. Además, solo el 13% de los presos comen 3 veces al día, muestra el más reciente estudio del Observatorio Venezolano de Prisiones.
También dimos cuenta en esta oportunidad de la situación de corrupción que hay en nuestra penitenciaría, donde se cobran divisas americanas por todo, o sea, por dejar pasar alimentos, por la visita conyugal, por respirar, por hacer una llamada telefónica, por los traslados.
Desde la llamada Coalición para los Derechos Humanos, el abogado Kelvin Zambrano destaca que la población penitenciaria del país no goza de la atención médica necesaria ni cumple con las normas internacionales adecuadas, tal es el caso de las normas Nelson Mandela o los principios del sistema penitenciario interamericano.
El espacio son espacios pequeños, hay hacinamiento, no hay luz solar suficiente, la ventilación es muy precaria.
El gobierno venezolano niega que haya crisis en las cárceles y destaca que los reos venezolanos reciben cátedras de formación política y de patria mediante la enseñanza de historia nacional y valores. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
En otra noticia, el presidente del Perú, Pedro Castillo, anunció que irá al Congreso a defenderse en un juicio política. La agencia francesa de prensa ofrece los detalles.
El presidente de Perú anunció el jueves que acudirá la próxima semana al Parlamento, que debatirá una moción de vacancia para destituirlo.
Estaremos nosotros en el Congreso de la República por una citación que se ha hecho, por una convocatoria que se nos ha hecho, para ir a responder de lo que se quiere hacer creer al pueblo peruano. Y esta semana, a partir de mañana, hay una campaña demoledora al gobierno.
Castillo advirtió a sus seguidores del distrito de Platería, en la región andina de Puno, que espera una campaña mediática para desprestigiarlo.
Y estoy seguro que el Congreso no va a caer en eso. Hay congresistas que sí entienden la necesidad de este pueblo y no van a caer en este tipo de chantajes y no van a creer en este círculo mediático.
Si Castillo es destituido, será reemplazado por su vicepresidenta Dina Boluarte. Pero en caso de que ella desista, le corresponderá a la jefa del Congreso, la derechista María del Carmen Alba. Se trata de la segunda moción de vacancia contra Castillo en los 8 meses que lleva su gobierno. En diciembre, el Congreso desestimó una iniciativa similar. La oposición acusa a Castillo, electo para gobernar hasta 2026, de falta de rumbo y permitir una presunta corrupción en su entorno. Además, le critican sus constantes crisis ministeriales.
pasamos a más noticias de Ucrania. Tres cumbres en Bruselas vieron al presidente Joe Biden. Europa y los aliados enviaron mensajes de unidad a Vladimir Putin. Occidente seguirá adelante con su presión a Rusia y el apoyo también militar a Ucrania. Sin embargo, el futuro del conflicto sigue siendo incierto. El colega Jacopo Luzzi tiene los detalles.
El presidente Joe Biden y los líderes de otros 30 países anunciaron tras tres cumbres celebradas en Bruselas nuevas sanciones económicas, ayuda para los refugiados y los militares ucranianos, el despliegue de fuerzas adicionales en Europa del Este y preparativos en caso de que Rusia use armas químicas, biológicas o nucleares. Todo con una única meta.
El mensaje de fondo es que Europa con Estados Unidos y los aliados están completamente comprometidos con respaldar a Ucrania, que están unidos en contra de la invasión rusa.
Según Lila Bed, analista internacional del Wilson Center, la cumbre fue importante como respuesta a Putin, quien no tiene intención de lograr un acuerdo de paz y seguir adelante con su invasión. Un conflicto que podría ser duradero y por eso vendrá una acción occidental a largo plazo.
Las sanciones nunca disuadieron. El uso principal de las sanciones, el mantenimiento de las sanciones, es aumentar el dolor. Y la demostración de por qué pedí esta reunión de la OTAN hoy es para estar seguro de que después de un mes mantendremos lo que estamos haciendo, no solo el próximo mes, el mes siguiente, sino por el resto de este año completo.
Expertos se reconocen que la respuesta occidental ha alcanzado sus posibles límites y nuevas acciones parecen complicadas. Los europeos no quieren limitar su dependencia de la energía rusa y Estados Unidos no quiere enviar tropas o aviones militares a Ucrania. Al mismo tiempo,
te respondería que si se puede considerar un límite, no lo creo. Me parece que sí pueden ir aumentando las sanciones, pero también creo que es una línea muy delicada que tienen que respetar para no aumentar las tensiones y que esto no se convierta en un conflicto de mayor escala.
Es aún incierto cuánto durará el conflicto, meses o años, pero los analistas están de acuerdo que el papel de China será crucial. Si Beijing decide dar total apoyo a Moscú, Rusia podría lograr sus objetivos. Pero Estados Unidos ya dijo que Xi Jinping enfrentaría grandes consecuencias si esto pasara. También es importante entender cuánto Putin podría mantener su apoyo a nivel doméstico, en particular entre los oligarcas, si la guerra continúa por mucho tiempo sin lograr ningún éxito o ninguna negociación entre las partes. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y el presidente Joe Biden se ha reunido este sábado con los ministros de Exteriores y Defensa de Ucrania, Dmytro Kuleva y Oksil Reznikov.
Anteriormente, los dos ministros mantuvieron una extensa reunión con los secretarios de Estado y Defensa de los Estados Unidos, Antony Blinken y Lloyd Austin.
Tras las reuniones, se supo que Estados Unidos prometió continuar su apoyo para el cumplimiento de las necesidades humanitarias, de seguridad y económicas de Ucrania.
Y en otra noticia, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, saludó la resolución aprobada por el Consejo Permanente pidiendo a Rusia el cese de la invasión a Ucrania.
Saludamos la resolución que se acaba de aprobar como una importante contribución al derecho interamericano. Por su texto, así como a su base doctrinaria, por apegarse al jus cogens, por apegarse a la costumbre internacional e interamericana. Sobre la base de un fundamento esencial, que es mantener la paz internacional. La paz en Europa, la paz en el mundo, nunca puede ser un tema ajeno a la OEA. Sería como señalar que la invasión de Hitler a Polonia era un tema europeo, como que la anexión de los Sudetes por parte de Hitler era un tema europeo, como que el Anschluss era un tema europeo. No son temas exclusivamente europeos. Esta guerra debe ser detenida. Rusia debe detener su guerra de agresión. Ese es el camino a la paz. Saludamos el compromiso de los Estados miembros con los principales asuntos de la agenda global internacional. Reconocemos la dimensión humanitaria de la misma y, como no podía ser de otra manera, la protección de los derechos humanos que aparecen contemplados en la resolución, así como la postura pacifista y de defensa de los principios del derecho internacional. La región no puede ser ajena a esto, aún si ocurre fuera de la misma, pues debemos mantener siempre la misma coherencia y mantenernos a la vanguardia la defensa del derecho internacional, así como exigir a los Estados observadores coherencia con los principios de esta organización. La violación de Rusia de todos estos fundamentos y principios es absolutamente repudiable. agresión que continúa sufriendo Ucrania es inadmisible. Lo que continúa sufriendo el pueblo ucraniano, ancianos, ancianas, niñas, niños, mujeres. Saludamos en este contexto el valor del pueblo ucraniano forzado a una guerra. La guerra de agresión en el siglo XXI es una agresión al derecho internacional y a toda la comunidad internacional, porque afecta de la manera más grave las relaciones de convivencia internacional entre Estados. La resolución es una imprescindible defensa del derecho internacional y sus principios que está haciendo este sistema interamericano. Las agresiones de un Estado a otro tienen que ser cosa de pasado, en el mundo y en este continente.
Y varios miles de rusos residentes en la República Checa y miles de personas en Londres realizan actos de protesta contra la agresión militar rusa a Ucrania.
Los organizadores del Comité Antibélico Ruso en Praga dijeron que el acto es una oportunidad para que los ciudadanos rusos digan claramente no a la guerra, no a Putin. Estamos con Ucrania y estamos con la República Checa y el mundo entero contra la agresión rusa.
Los participantes marcharon a través de la capital checa con banderas blancas y azules, un rasgo común de las protestas antibélicas rusas. Reemplazan la bandera rusa tricolor roja, blanca y azul por otro en que una franja blanca adicional reemplaza la roja, símbolo de la sangre.
Los manifestantes llevaron pancartas con las leyendas «Detengamos a Putin, salvemos al mundo y Putin no es Rusia definitivamente».
En el centro de Londres, miles marchaban del Hyde Park a la Plaza Trafalgar, decorada con los colores azul y amarillo con la bandera ucraniana.
En otra noticia, Rusia anunció el viernes que concentrará sus esfuerzos en la liberación del este de Ucrania, en una jornada en la que reconoció que 1.351 soldados de sus filas murieron desde el inicio de la ofensiva, informa la agencia francesa de prensa.
Rusia anunció el viernes que concentrará sus esfuerzos en el este de Ucrania. Las principales tareas de la primera etapa de la operación han sido completadas. El potencial de combate de las Fuerzas Armadas ucranianas se ha reducido de forma significativa, lo que nos permite concentrar nuestros esfuerzos en nuestro objetivo principal, la liberación del Donbass. Los principales avances de Rusia se han concentrado en el este y el sur de Ucrania, pero todavía no consigue capturar ninguna ciudad importante. Una parte de la zona ucraniana del Donbass está controlada desde 2014 por separatistas prorrusos. Justo antes de lanzar la ofensiva que comenzó el 24 de febrero, Rusia reconoció la independencia de estos grupos y lanzó la intervención militar argumentando que quería protegerlos de un genocidio orquestado por el gobierno de Ucrania. En la misma conferencia de prensa, el militar reconoció el viernes que más de 1.300 soldados rusos han muerto desde el inicio de la ofensiva en Ucrania hace un mes. Lamentablemente, durante la operación militar especial ha habido bajas entre nuestros camaradas. A la fecha, 1.351 militares murieron y 3.825 resultaron heridos. El anterior balance oficial de Moscú, publicado el 2 de marzo, contabilizaba 498 soldados rusos muertos en Ucrania, pero Kiev afirmaba que Rusia había sufrido pérdidas mucho más cuantiosas. El jefe de Estado Mayor Adjunto del Ejército Ruso calificó como un grave error la entrega de armas a Ucrania por parte de los países occidentales, indicando que eso prolonga el conflicto, aumenta el número de víctimas y que no va a tener ninguna influencia en el resultado de la operación. Además, advirtió que Rusia responderá en consecuencia si la OTAN instaura una zona de exclusión aérea en Ucrania, una petición reiterada por Kiev desde hace varias semanas.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que es necesario buscar la paz en medio de los ataques rusos. AFP informa.
Un mes de conflicto en Ucrania. En el terreno, los movimientos militares importantes parecían en una pausa el jueves, atribuida por el Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra a la necesidad rusa de reforzar sus efectivos y reorganizar sus operaciones. En el este de Ucrania, las fuerzas rusas están presentes en las inmediaciones de la ciudad de Kharkov, que fue bombardeada matando al menos 6 civiles e hiriendo a más de una decena, según las autoridades ucranianas. Al menos 4 personas, incluyendo 2 niños, murieron en otros ataques en el este, donde según autoridades locales se han usado bombas de fósforo. La Marina ucraniana aseguró que había destruido un avión de transporte militar ruso en el mar de Azov, cerca de la asediada ciudad de Mariupol.
Hablé con el presidente de Lituania, Nauseda, el primer ministro de Israel, Bennett, y el primer ministro de Reino Unido, Johnson. Todo para que Rusia entienda una cosa, que es necesario buscar la paz. Rusia también necesita buscar la paz.
Según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Mariupol hay cerca de 100.000 personas atrapadas sin comida, agua ni electricidad, sometidas a los bombardeos rusos. Las últimas dos semanas estuvimos sentados en el sótano. No podíamos salir ni cocinar. Constantemente volaban proyectiles en el patio y uno cayó en una casa vecina. Daba miedo. Decidimos salir por nuestra cuenta. Corrimos bajo los escombros hacia el automóvil. Apenas podíamos llegar ahí. Caían cerca de nosotros. Fue muy aterrador y llegar aquí fue muy difícil. El gobierno ucraniano denuncia que Moscú ha iniciado una nueva fase de terror contra Mariupol, deportando a la fuerza a unos 6.000 residentes.
Y el número de refugiados ucranianos que han huido de la invasión rusa se acerca a los 4 millones. La localidad polaca de Medyka es uno de los puntos fronterizos principales para recibirlos. Desde la frontera de Polonia con Ucrania, informa la enviada especial de La Voz de América, la colega Julia Riera.
Según cifras de ACNUR, ya son más de 3.7 los millones de refugiados que han huido de Ucrania, un número que se prevé que siga aumentando a medida que el conflicto se recrudece. Polonia ha acogido a más de 2 millones de refugiados hasta el momento. Una de ellas es Alexandra, una joven de 23 años que llegó a la frontera polaca junto a su hija. Eso fue lo que le dijo a La Voz de América.
Soy de Nikolaev, me nació en Nikolaev y ahí muy fatal. Hemos oído muchas bombas y muy peor. Lo sé que tengo que coger mi hija y ir a un sitio normal donde se puede vivir.
Ahora espera para ser realojada en un refugio temporal antes de partir para Valencia, en España, donde tiene familiares.
Mi niña va a estar muy bien, ir al cole y todo.
Muchos de los refugiados tienen pensado regresar a Ucrania una vez acabe el conflicto. Sin embargo, Alexandra no lo tiene claro.
No sé, de verdad, si... No sé si quiero venir. No sé si vengo a mi ciudad de Ucrania, si voy a tener mi casa, si no va a estropearse, ¿no?
Historias como la de Alexandra no dejan de repetirse en puntos fronterizos como Medyka, donde cientos de voluntarios y organizaciones internacionales apoyan a los que huyen de la guerra. Tan solo en Ucrania se reportan más de 6.5 millones de desplazados internos.
Y 300 personas podrían haber muerto en el bombardeo ruso contra un teatro en la ciudad ucraniana de Mariupol, dijeron este viernes las autoridades locales, que basan la información en relatos de testigos. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Autoridades ucranianas temen que haya habido unos 300 muertos en el bombardeo del teatro de Mariupol el pasado 16 de marzo. La alcaldía de Mariupol escribió en su cuenta en la aplicación Telegram: "Hasta el final nos negamos a creer este horror. Queremos pensar que todo el mundo salió ileso, pero los testimonios de quienes se encontraban dentro del edificio en el momento de este acto terrorista dicen lo contrario". Según la alcaldía, la entrada del refugio en el que se encontraban centenares de personas quedó bloqueada por los escombros y las operaciones de rescate se complicaron debido a los bombardeos incesantes. Hace una semana, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que más de 130 personas habían podido ser rescatadas con vida, pero que centenares seguían bajo los escombros. La firma estadounidense de tecnología espacial Maxar publicó el 16 de marzo una foto del teatro tomada dos días antes. En el suelo se leía la palabra niños escrita en ruso en inmensas letras blancas delante y detrás del edificio. Más de 2.000 civiles han perdido la vida en Mariupol desde el inicio de la guerra, según cifras del ayuntamiento. El presidente Zelensky considera que hay unas 100.000 personas aún bloqueadas en esta ciudad portuaria.
Y en otra noticia final para cerrar este noticiero, el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad en Miami celebró el acto de consagración de Rusia y Ucrania a la Virgen María, cumpliendo el pedido del Papa Francisco. Nos informa el colega Ricardo Quintana.
La jerarquía de la Iglesia Católica en el sur de la Florida presidió el acto litúrgico, respondiendo así al llamado del Santo Padre, que invitó a los obispos del mundo a unirse a la consagración de Rusia y Ucrania. La Iglesia está llamada a interceder, escribió el obispo de Roma en su solicitud.
El propósito de esa consagración no es de tratar de cambiar la mente de Dios o cambiar la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es que tengamos la vida en abundancia, que vivamos como hermanos, y el regalo de Dios es su paz.
El pontífice presidió el acto de consagración durante la celebración de la penitencia en la Basílica de San Pedro, porque dijo, la Iglesia está llamada a interceder por la paz.
Estamos rezando en unión con el Papa, que ha pedido que los obispos de todo el mundo se unan a él en oración para que haya paz en Ucrania y también en Rusia y todo el mundo. En este momento